Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, el tema de Cristiano Ronaldo y el Atlético de Madrid, que parecía que era una serpiente de verano, poco a poco iba cobrando cuerpo y ha llegado a tal extremo, Expósito, la historia de que el bicho pudiera vestir la camiseta del equipo rojiblanco, que hoy un colchonero de pro, el alcalde de la capital, Martínez Almeida, ha hecho esta reflexión públicamente.
Le voy a decir la verdad. En mí pugna el tema sentimental con el tema deportivo. Yo creo que Cristiano, nadie puede dudar que es un grandísimo jugador, pero nadie puede dudar que también desde el punto de vista sentimental de los aficionados del Atlético de Madrid, como soy yo, es una cuestión complicada de manejar, muy complicada de manejar. Esto es como todo, se dice que si lo fichas y en cuanto empieza a meter goles, la cosa se habrá olvidado. Puede ser, pero es una situación complicada. Ahora nadie puede dudar que es un grandísimo futbolista y que todavía le quedan años de rendimiento deportivo.
O sea que te quiero, pero no te quiero. La cuestión es saber si realmente el escollo está en el Manchester United. El equipo inglés ganga, ¿qué dice acerca de la posible salida del animal?
Básicamente, Manolo, que no está a la venta. Ha sido rotundo el United en palabras de su entrenador, Erik ten Hag. Pero lo cierto es que el portugués no está entrenando con el equipo y, por ejemplo, no aparece en la presentación de la segunda equipación. Tiene contrato para la próxima temporada y con opción de otra más. Está claro que Cristiano está buscando equipo, un equipo que juegue la Champions la próxima temporada, pero según su entrenador no parece que le vayan a dejar salir.
Cristiano no está en venta. He planeado la temporada con él y estoy deseando trabajar junto. Por lo demás, no puedo decir mucho, ya que la situación es exactamente igual que la semana pasada.
Está deseando trabajar con él, pero de momento Cristiano no se presenta. En el Atlético de Madrid siguen lanzando balones fuera Javi Gómez.
Inviable económicamente, Manolo. Esas son las palabras que salen del club, pero, porque en todo hay un pero, también apuntillan que esta situación es así por el momento. El mercado sigue muy parado, aunque no se descarta que de haber dos o tres salidas esta situación cambiase radicalmente y el uso pudiera recalar, pudiera vestir la camiseta rojiblanca.
Bueno, ya saben ustedes que la admiración entre el Cholo Simeone y Cristiano Ronaldo no es de ahora, es de antes, incluso cuando Cristiano goleaba al Atlético de Madrid. ¿Se acuerdan ustedes de esta frase de Cristiano?
Yo normalmente, cuando juego contra un equipo, normalmente me da igual el entrenador. Pero en el caso de Atleti, tú cuando ves Atleti, ves Simeone también. Tiene muchos cojones y me gusta personas así.
Bueno, y parece que continúan a Avilés los guiños entre el entorno de Cristiano y el entorno del Cholo Simeone.
Continúa, Manolo, y sobre todo en las redes sociales. El primer guiño y el más directo lo protagonizó Georgina, la pareja de Cristiano Ronaldo, que ayer comenzó a seguir en Instagram a Carla Pereira, que es la mujer del Cholo Simeone. Pero este no ha sido el único detalle, porque Georgina también sigue a Paddy, que es la prometida de Marcos Llorente, a Maui, la novia de Joao Félix, y a Erika, la novia de Griezmann.
Además de todo esto, hay que recordar que el hijo del Cholo Simeone, Gianluca Simeone, ha dado un me gusta a la opción que tenía el Atlético de Madrid de poder fichar a ese jugador. Pero Basteiro, los aficionados del Atlético, ¿lo quieren o no lo quieren?
No deja indiferente a nadie su posible llegada. Hay amplia variedad de opiniones entre los aficionados colchoneros sobre un posible fichaje del bicho. Los hay que se dejarían seducir si el rendimiento fuese bueno, pero la mayoría no le perdonaría nunca su pasado madridista y sus enfrentamientos con el Atlético de Madrid.
Prefiero bajar a segunda división a que venga Cristiano Ronaldo al Atlético de Madrid.
Al final hemos perdonado a Griezmann. Mientras que sumen, da lo mismo para mí, da lo mismo de donde vengan o su pasado.
En la vida podemos fichar a Cristiano.
Bueno, aunque hay división de opiniones, parece que mandan más los que no quieren ver a Cristiano Ronaldo. Ya saben ustedes que la relación entre Miguel Ángel Gil Marín y Jorge Méndez es exquisita. Por eso, Petón, dime la verdad. ¿Esto de Cristiano y el Atleti, qué crees? ¿Que es una campaña de Méndez o que puede ser una operación real?
Está claro que, conociendo a Jorge Méndez, cualquiera de las operaciones importantes en las que está tiene un componente de difusión y de bombo que es innegable. Sucede, ha sucedido siempre, pero esa no es la clave. La clave es si el Cholo ha llamado a Cristiano. Si el Cholo ha llamado a Cristiano, entonces lo de Méndez tiene menos importancia. Y si el Cholo ha llamado a Cristiano, hay alguien que lo sabe. Manolo, cuéntanoslo tú, que lo sabes.
Pues ya te lo contaré, Petón. Lo que quiero saber, y eso me lo tiene que contar Elena Condis, es cuándo van a presentar a Lewandowski. Nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a Miami, enviada especial de la COPE. Elena, ¿cuándo van a presentar al polaco?
De momento, Manolo, no tenemos una nueva convocatoria a la vista. Hoy tampoco será el día Lewandowski. El club va aplazando este acto desde ayer. El motivo, el mismo que te contaba. Lewandowski todavía no ha firmado su contrato. Dos días después de aterrizar en Miami, siguen sus abogados revisando toda la documentación y hasta que no firme, ni debutará ni será presentado. A Busquets le pregunté si el delantero polaco es el mejor fichaje de la liga. Esto me decía el capitán.
Bueno, a nivel mediático y de nombre puede ser, pero antes de empezar cualquier competición y de jugar partidos, tampoco sirve de mucho valorar esto. Ojalá lo estemos diciendo cuando acabe la temporada y que haya sido una gran temporada para él en lo individual, porque seguro que eso significará que en lo colectivo también ha ido bien y ojalá sea así.
Bueno, todavía no ha sido presentado, pero ya jugador del Barça, se pone la camiseta del Barça, salta al césped, no entrena con sus compañeros, pero se le ve integrado. Albert Díez, ya en la porta, el gran artífice de este fichaje, presume de haber contratado al polaco.
Sí, y tanto, el presidente del Barcelona está encantado con la llegada de Lewandowski. Tiene claro que le han ganado la batalla a otros grandes del fútbol europeo que también querían al delantero. Y además Laporta destaca la implicación de Lewandowski y, bueno, cree que llega en el momento idóneo al Barcelona.
Y este chico, 34 años, es un hombre que se cuida mucho. Además, su mujer es nutricionista, ¿eh?
Da.
Te controla. O sea, yo creo que a Johan este delantero le gustaría. Un delantero goleador, diferente a otros que hemos tenido. Y después que hemos competido con equipos como el Paris Saint-Germain, como el Chelsea. Y el jugador ha querido venir al Barça. Es lo que me gusta. Y hay que agradecérselo, porque ha sido cobrando menos dinero que le ofrecían en otros clubes. Y hicimos una oferta. La oferta primera que hicimos, y luego esto ha acabado en 45+5. Para nosotros está dentro de nuestras posibilidades y lo hemos conseguido.
Bueno, lo han conseguido. Ahora lo que quieren saber los seguidores del Barça, Elena Condis: Miami va a jugar hoy a las 2 de la mañana, ¿va a debutar Lewandowski con el Barça?
Pues hoy los culés y aficionados de Miami se quedarán con las ganas de ver su debut. No se vestirá de corto en este primer amistoso del Barça contra el Inter de Miami a las 2 de la madrugada hora española. Todavía no ha entrenado con el grupo, ayer se quedó en el gimnasio. Fuentes del cuerpo técnico me decían que Lewandowski ha llegado como un toro, que lo va a jugar todo, absolutamente todos los minutos cuando empiece la temporada, pero para su debut tendremos que esperar al clásico, la fecha. El sábado 23 de julio de madrugada en Las Vegas.
Bueno, ya saben que el Barça puede tener una delantera formada por Rafinha, Lewandowski y Dembélé. Casi nada, pero me da a mí ahora, Gil, que ahora lo que toca es fichar defensas.
Sí, porque la hoja de ruta de fichajes del Barça va a pasar página y va a focalizar a partir de ahora en la parte de atrás. Se busca un central, se buscan un par de laterales que deberían llegar además con la activación de la segunda palanca, el 15% de los derechos de televisión. Toca remozar ahora la parte de atrás, tal y como reconocía Joan Laporta en una entrevista peculiar ofrecida a Risto Stoichkov.
No te puedo ahora comentar todos los que estamos trabajando y permíteme que mantenga la reserva, pero ahora vamos a trabajar en defensa. Vamos a trabajar en defensa, Xavi nos tiene orientados con una serie de jugadores y espero que los culés tengan nuevas alegrías.
Bueno, veremos si las hay, Azpilicueta, Marcos Alonso y Koundé. De Koundé sabemos que el Chelsea viene a por él, Víctor Fernández.
Sí, prácticamente repetimos la información de ayer y es que el Sevilla tiene la sensación de que el acuerdo con el Chelsea se va a cerrar más pronto que tarde. Las negociaciones están abiertas en serio desde hace ya unos días y con la intención de acercar el acuerdo económico. Y pese a los rumores malos que existen en Barcelona, en el Sevilla aseguran que del club catalán no ha llegado todavía ninguna oferta formal. Koundé, por cierto, se tiene que incorporar mañana a los entrenamientos. Vamos a ver si lo hace, porque la idea del club también es, si el acuerdo está muy cercano, evitar esa foto de Koundé abandonando la concentración del Sevilla en Lagos.
Oye, ¿y lo de Azpilicueta y el Barça? ¿Hay movimiento, hay negociaciones o está todo parado, Albert Díez?
Bueno, parado de momento, pero hay que recordar que en la vía inglesa para reforzar la defensa trabaja el Barcelona. El Chelsea pidió en su día una cantidad desorbitada por Azpilicueta, cerca de los 10 millones de euros, para encontrar un recambio de garantías. Primero tiene que encontrar el conjunto inglés un relevo y después va a dar salida Azpilicueta y el acuerdo Barça-jugador no debe ser un problema.
Claro, pero hay que decir que para contratar a Azpilicueta, a Koundé, para pagar a Lewandowski hace falta pasta. y la pasta puede llegar vendiendo a De Jong. ¿Hay novedades en el caso De Jong y el United Hill?
No, el acuerdo Barça-United es un hecho, pero De Jong permanece atrincherado y enrocado en su voluntad de no dejar el Barcelona. El kit de la cuestión, como decías, es que sobre la salida del Tulipán pivotaría buena parte del fair play financiero del Barça. Desde dentro, aprieta los azulgranas. Desde fuera, el United, por medio de su entrenador, Ten Hag, que considera el fichaje de De Jong importantísimo para los de Old Trafford.
El tipo de jugador que es De Jong es necesario en el campo, y aunque tenemos varios jugadores en la agenda para ese rol, tiene que ser el ideal. Si no podemos encontrar un jugador que encaje correctamente en esa posición, alguno de los que tenemos en plantilla tendrá que hacerlo.
La otra posibilidad de conseguir dinero es activando palancas. Que no falten las palancas. Albert Díez, ¿cómo va eso?
Bueno, palancas 2 y 3 que deben activarse esta semana. La segunda con un fondo norteamericano a cambio de entre 320 y 330 millones de euros por el 15% de los derechos de televisión. 200 millones serán para fichajes. Y la tercera palanca va de la mano de la operación salida con De Jong a la cabeza. También Memphis, ¿eh? Palanca que activa la venta de una parte de la comercialización del club, es decir, el merchandising y también Barça Studios.
Bueno, y hay que apuntar que de momento el Barça ficha, pero no inscribe. ¿Qué piensa Edu Azagra, la Liga, de lo que está haciendo ahora mismo el Barça? Recordemos que Tebas allá por el 30 de mayo dijo que el Barça ahora mismo era inviable que pudiera fichar cualquier jugador.
Pues después del revuelo causado por los múltiples fichajes de los culés, Óscar Mayo, director general ejecutivo de la Liga, ha confirmado en un acto de la Rafa Nadal Academy de la Liga que las reglas de control económico serán iguales para todos. Si el Barcelona activa las famosas palancas, no ve problemas en que puedan fichar.
Es pronto para hablar, pero no tengáis ninguna duda que las reglas son las mismas para todos. Y si hace las palancas, pues ya lo ha dicho el presidente, pues entendemos que tendrá cierta capacidad en función de cómo finalmente queden, que todavía no lo sabemos.
Pero vamos a ver, Tomás Guas, ¿no decían que el Barça estaba arruinado? ¿No decían que no tenía un duro?
Pero ¿cómo no tienen dinero si Mirotti cobra más que Ter Stegen? Es algo extraordinario. A mí lo que me pone muy cachondo es el fichaje de Rafinha. 70 kilos en un tío que juega de extremo derecha y acaban de renovar a Dembélé. El representante de Rafinha, Deco, íntimo, del escuñado de Laporta y de Laporta. Extraordinario, extraordinario. No sé qué seríamos sin ellos. ¡Oh!
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, vamos a darnos una vuelta por el mundo para saber última hora de lo grande de nuestro fútbol. El Barça juega esta noche contra el Inter de Miami, el equipo de Beckham. ¿Y Elena Condis va a poderlo dirigir al equipo Xavi Hernández?
No, no está Xavi en Miami, no va a viajar hoy. Lleva 4 días en Barcelona, pendiente de que le resuelvan los problemas de visado. Hoy veremos, eso sí, el debut de dos de los nuevos fichajes. Christensen, que te cuento, está sorprendiendo muy positivamente en el vestuario. Y de Rafinha, del que destacan su talento. Es duda Piqué, ayer se tuvo que retirar del entrenamiento. Es baja Ferran, que entrena al margen. Hace semanas que se agotaron las entradas por primera vez del estadio Inter de Miami. Se va a llenar con 19.000 aficionados.
Bueno, Miami, sede del Barça. En estos instantes el Madrid está volando hacia Los Ángeles. Allí también le espera ya la enviada especial de la cadena COPE, Arancha Rodríguez. Cuéntame cosas del vuelo del equipo blanco.
Pues como tú dices, Manolo, el Real Madrid está volando camino a Los Ángeles, donde va a aterrizar, se espera aproximadamente dentro de 7 horas, porque el vuelo ha salido con un ligero retraso. Aquí ya les espera en el hotel Karim Benzema, que lleva una semana trabajando por su cuenta y de vacaciones en Los Ángeles. En la expedición del Real Madrid, la noticia de última hora ha sido la ausencia de Borja Mayoral. Tiene un problema con la pauta de vacunación, no la tenía completa, se vacunó el día 8 de julio y tiene que pasar por lo menos 14 días para que pueda volar a Estados Unidos según la legislación. Tampoco ha volado Reimier, que espera cerrar su cesión en las próximas horas, y completan la lista jugadores del Castilla como Vinicius Tobias, Latasa y los porteros Luis López y Lucas Cañizares.
Bueno, hay algunos que ahorran gasolina, es decir, que no quieren quemar combustible, como es el Atlético de Madrid, que se queda en casa, eso sí, cargando el depósito, ¿no, Javi Gómez?
Sí, doble sesión hoy para los del Cholo, cuando por cierto entra Carla Pereira al hotel, la mujer del Cholo. Por la mañana, campo de gol, paliza física a cargo del profe Ortega. Por la tarde, primer partidillo serio de entrenamiento que se saldó con un 0-0, solo media hora de partido. La mejor noticia es que Joao Félix por fin Estuvo con el grupo.
Bueno, y el cuarto en la Champions, el Sevilla. El Sevilla vuelve mañana, Víctor.
Sí, tras la primera parte de la pretemporada realizada en Corea, el Sevilla volverá mañana a los entrenamientos y el jueves se va a marchar a Lagos para jugar el fin de semana un nuevo amistoso con el Sporting de Portugal. Suso, hay vida, además de Koundé. Suso, después de tirarse el año pasado en blanco, aún no ha vuelto a jugar. Se espera que regrese en breve y es que los técnicos quieren que lleve un plan especial para evitar recaídas.
Bueno, el Atleti, quitando a los cuatro de la Champions, el Atleti sigue trabajando en Alemania y ayer el Valencia en su estreno ganó 1-3 al Dortmund. ¿Qué sensaciones dejó el equipo de Gattuso y Van Raíz?
El técnico italiano se estrenó con muy buenas sensaciones. Guedes, que además está en la rampa de salida, anotó un doblete y Marcos André completó el resultado. Gran debut de Samu Castillejo y lo que vimos fue un equipo completamente distinto al de Bordalás. Disfrutó y mucho de tener la posesión. Sobre ese cambio de estilo ha hablado el nuevo fichaje del Valencia, Samu Castillejo.
Ya había trabajado con el míster, sé la mentalidad que tiene. Cuando llegó aquí se encontró un equipo con bastante miedo a jugar, pero bueno, ha cambiado la idea. Hay jugadores muy buenos, con muy buen pie y bueno, esperamos ver un buen Valencia.
Otro de los grandes, el Betis. Almansa sigue trabajando a las órdenes de Pellegrini.
El Betis está preparando la segunda prueba en Holanda ante el PSV Eindhoven. Este sábado será el partido a las 6 de la tarde en el Feeling Stadium y tras este choque marcharán a Inglaterra donde jugarán dos partidos antes de volver a España contra el Olympique de Marsella y el Brentford.
Hablemos de fútbol porque hoy tan solo ha habido tres partidos donde estaban implicados equipos de primera. Jordi Jiménez, el Mallorca jugaba contra un combinado de Qatar. ¿Cómo ha acabado eso?
Empate a cero en el segundo amistoso en tierras austriacas del Real Mallorca, que ha empatado frente a la selección de Qatar. Las mejores ocasiones fueron del Mallorca. En la primera parte, un tiro al palo de Grenier y en la segunda, un gol mal anulado a Ángel. Al final, empate a cero.
Osasuna se veía las caras con el Toulouse. ¿Ha terminado el partido, Andrea Delgado?
Sí, ha terminado el partido con empate a 3 y hay que darlo por bueno, ya que Osasuna perdía en el minuto 77 por 1-3 y todo parecía decidido, pero en el 84 Quique García recibía un penalti que convertía y ya en el 92 Bárbaro hacía el 3-3 para los rojillos. La próxima cita el domingo ante el Huesca en Mendigorría.
Desde las 7:15 juega el Girona frente al Peralada. Albert Díez, ¿cómo va eso?
Es el primer partido de pretemporada del ascendido Girona, 0-0 al descanso y se mantiene el resultado inicial cuando estamos en la pausa para el refresquito en el 23 de la segunda parte, aunque la noticia es la confirmación de las lesiones de Iván Martín y Borja García en el Girona. Los dos van a estar 3 meses de baja.
Oh, ¡qué pena! Bueno, pena es no tener a Gema Santos. Nos tenemos que quedar con Isaac Avilés. Pero la gran alegría es que nos va a contar las noticias de Berti.
Claro que sí, Manolo, porque ya sabes que nuestros amigos de Berti se preocupan por todos nosotros y por eso te ofrecen los mejores precios para el seguro de tu coche. Mira, ahora mismo lo puedes contratar desde 180 euros y además llevarte de regalo un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Entra ahora en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Venga, vamos con las presentaciones. Mauri Diáquez, ya lo adelantaste. Kubo es nuevo jugador del equipo donostiarra.
Taque Kubo ya luce la camiseta de la Real Sociedad. El club de Anoeta ha pagado 6 millones al Madrid por el 50% de sus derechos y el nipón firma para las próximas 5 temporadas. Espera que por fin este sea su relanzamiento definitivo en la Liga Española después de haber estado cedido en 3 equipos, 2 veces en el Mallorca, Villarreal y Getafe. Preguntado Kubo sobre por qué ha elegido la Real, contestaba así.
Jugar en un equipo fuerte, con jugadores muy buenos, y encima mi estilo, yo creo que no se puede pedir nada más, ¿no? Es lo que pienso ahora mismo, ¿eh? Después, a lo mejor en, no sé, un mes te hago otra respuesta, pero ahora está.
Bueno, el Almería, Jordi Folqué, ha fichado a un central brasileño.
Kaique Fernández, central de 18 años brasileño, una de las jóvenes promesas a nivel mundial, es ya nuevo jugador de la Almería, que ha pagado 7 millones de euros al Santos por su traspaso. Esta mañana ya se ha ejercitado en una jornada en la que Daniel Carrizo ha rescindido el año que le quedaba como jugador de la Unión Deportiva Almería.
Recuerden que Fernando Roche estuvo en el partidazo de la Copa y le preguntamos por Cavani.
No, ahí sí que me has pillado, no tengo ni idea. No. Ya, Cavani es delantero. Primero, antes de entrar, dejen salir.
Bueno, Cavani es delantero. ¿Qué pasa entre Cavani y el Villarreal, Pedro Zamora?
Pues que gusta mucho y que es el objetivo número uno de Emery, a quien ya tuvo en el PSG. El diario Marca incluso asegura que ya hay un principio de acuerdo entre el Villarreal y Cavani, que está sin equipo después de acabar con el Manchester United. Eso sí, el Villarreal tiene que vender antes, como dice el presidente Roche.
A todo esto hay que apuntar que el objetivo de Pellegrini es fichar a Bellerín. Pero todo pasa a lo mejor por la salida al Mansa de Alex Moreno.
El Brighton y Nottingham Forest se interesa por Alex Moreno, que podría ser la llave económica para desbloquear la situación de estancamiento del Betis, que no puede de momento fichar a nadie. El conjunto verdiblanco pide 25 millones, pero la cifra de los ingleses no llega a lo que el conjunto bético pide. El Brighton está pendiente de vender a Cucurella al City por 40 kilos. Esta sería la solución para la venta de Alex Moreno.
A todo esto hay que destacar que también ha recibido oferta Roque Mesa. ¿Pero se va o se queda en el Valladolid, Diego Rivera?
Roque Mesa, uno de los jugadores más destacados del ascenso del Real Valladolid la pasada temporada, ha reconocido que sí, se va a quedar esta temporada en el Real Valladolid, más que nada porque tiene contrato, porque, ojo, ha dejado algunas dudas en cuanto a su futuro a largo plazo con el Real Valladolid.
Pero hay equipos que te llaman, compañeros que te llaman y bueno, sí es verdad que por respeto me queda un año allí de contrato y de momento es cumplirlo allí y luego ya se verá.
Bueno, Javi Gómez, cuéntame, porque muchos de todos estos futbolistas que he dado el año que viene no van a venir al Wanda Metropolitano. ¿A qué estadio van a visitar estos jugadores?
Al Civitas Metropolitano, Manolo. Esa es la nueva denominación para el Estadio Rojiblanco. Así será por los próximos 10 años y así ha quedado constatado esta mañana en un acto donde también han estado presentes el alcalde de Madrid, Cerezo Gilmarín, y representantes del primer equipo masculino y femenino.
Venga, seguimos con la agenda de fichajes. Abrimos ahora Liga Smartbank, segunda división. Javi Fernández, ¿hoy qué me tienes que contar?
Pues dos salidas muy importantes. El colombiano Luis Suárez abandona Granada y jugará en el Olympique de Marsella. Isaac Moore sale del Tenerife para jugar en el Nashville de la MLS. En cuanto a los fichajes, en el Ibiza tenemos una llegada, la de Iván Morante, y una salida, la de Manu Molina, que recala en el Zaragoza. En el Albacete, dos incorporaciones, la de Jonathan Dubasín y Álvaro Rodríguez, y Borja Garcés jugará en el Tenerife.
Bueno, ya saben que Neymar está loco el PSG por soltarlo, pero Jurado, ¿es verdad lo que me vas a contar?
Bueno, pues dentro de esa incertidumbre de qué pasará con Neymar, hoy Le Parisien informa de un trueque que le ha propuesto el PSG al City para cambiar al delantero por Bernardo Silva. El PSG sigue queriendo fuera a Neymar, pero Guardiola dice que en principio cuenta con Bernardo Silva y de ahí que el City haya rechazado esa propuesta.
No me digas, Edu Badía, que hoy no traes cosas buenas en cuanto a fichajes internacionales.
Eso es, el Bayern anuncia la llegada de De Ligt a cambio de 80 millones de euros, firma hasta 2027. El lateral inglés Jed Spence se convierte en el sexto fichaje del Tottenham. Acuerdo cerrado entre el City y el Arsenal por Zinchenko. Fabio Silva, delantero portugués del Wolverhampton, se marcha cedido al Anderlecht y el mítico Maxi López es el nuevo dueño del Birmingham de la segunda inglesa.
Bueno, pues a Inglaterra no vamos a ir.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Última hora de la selección española, que mañana juega un partido clave en el europeo, cuarto frente a Inglaterra. Otra enviada especial de la cadena COPE. Andrea Peláez, cuéntame.
España ya ha entrenado en el escenario de mañana, en el Falmer Stadium, con capacidad para 32.000 personas. Se han vendido ya para el encuentro 29.000 entradas. Han entrenado las 23 de Jorge Vilda, están todas disponibles. El seleccionador ha dicho en rueda de prensa que ya tiene decidido el 11. Veremos si retoca algo en la delantera para afinar la puntería o no. Nos medimos a la anfitriona y principal favorita, que ha cerrado la primera fase con 3 victorias, 14 goles a favor y ninguno en contra. Aún así, Patrick Guijarro tiene claro que se puede ganar a las inglesas y que no ser favoritos corre a nuestro favor.
Nuestro trabajo, nuestra ambición, nuestra mentalidad siempre ha sido la misma. Podemos ganar a cualquiera jugando bien y siendo España. Es verdad que Inglaterra sin duda es una de las mejores selecciones y lo está demostrando, pero para nosotras la etiqueta adentro nunca nos la hemos colgado, nunca la ha entrado. Es lo mejor que hemos podido hacer y nuestra mentalidad, ya te digo, no cambia en ello.
Mañana vamos a contarles el partido, se lo vamos a narrar con Andrea Peláez y con Avilés, que ya te has empapado todo acerca de la selección inglesa.
Sí, ya tenemos todo claro. Por ejemplo, que la portera suplente de Inglaterra, Hannah Hampton, ha dado positivo por COVID y será la única baja que tienen las anfitrionas, que podría repetir su once de gala. Especialmente peligrosas en el ataque, con su banda izquierda como Hemp, su delantera Ellie White, que es la máxima goleadora de las inglesas, y con Beat Mead, que es la máxima goleadora de este europeo con 5 tantos. Son las grandes favoritas y buscan el primer europeo de su historia.
Ay, si hubieras estudiado igual que este, sabes lo de los ingleses. Adrián Gil, ¿qué sabemos más del resto del cuadro?
Pues que ayer se clasificaba la última selección para cuartos, Bélgica, que se enfrentará a Suecia. Además del Inglaterra-España, el cuadro de cuartos se completa con Alemania-Austria y Francia-Países Bajos. La eliminatoria de cuartos será desde mañana día 20 hasta el sábado 23.
A Francia no vamos, al Tour.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Después de mi fiesta, me pongo en serio con el deporte.
¡Qué casualidad! Celebrar tu cumpleaños con las segundas rebajas del Corte Inglés con hasta el 50% de descuento en una selección de ropa, calzado y complementos de Nike, Adidas, Puma, Asics.
Y ahora, hasta el 20 de julio, en las segundas rebajas del Corte Inglés, hasta el 50% en marcas de deportes. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica el trabajo. Trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Hablamos del Tour de Francia, primer acercamiento a los Pirineos. ¿Qué ha pasado en la etapa de hoy, Eric Frade?
Todo se rompió en el Port de Lers, la fuga de 29 para que acabara ganando en solitario el canadiense Hulé, y el grupo de importantes en el que el primero a moverse, sí, a 52 meta, fue Enric Mas. Los ataques de Pogacar poco después, respondidos al milímetro por Vinegar, terminaron por engullir al mallorquín, que en Peguer fue uno de los que se descolgó para dejarse casi 3 minutos en meta, con los que ahora son los 5 primeros en la general.
Bueno, está claro, Kiki Iglesias, que Henry Max ha querido ser hoy el protagonista de la etapa.
Sí, lamentablemente también Marc Soler, que ha llegado fuera de control, 15 minutos más allá del fuera de control, pero enfermo, orgulloso de haber llegado al menos a meta. Henry Max, resignado, sabe que ahora le quedan las balas de las etapas, o sea, o mañana o pasado.
La verdad es que cuando no es tu tour, no es tu tour. Hoy lo hemos intentado, tendríamos que haber estado en la fuga. Me he quedado medio encerrado, pero bueno, es culpa mía y de nadie más. Y nada, por otra parte, luego lo hemos intentado con el equipo. No ha salido bien. Ojalá tenga fuerzas, ojalá hoy recupere bien y mañana pueda meterme en la fuga.
Aquí está Arauz, el que decía que ataque el del Movistar. A lo mejor era mejor lo que hacía antes, ¿no?
No, tanto como eso no, Manolo. Yo siempre prefiero la versión valiente de Enric Mas que una versión conservadora. Pero está claro que no ha elegido bien ni el momento ni el lugar. Intentó meterse en fuga desde el principio, pero no pudo. Lo ha reconocido con Quique Iglesias y esperemos que sea el presagio de una nueva versión valiente de Enric Mas en los 2 días de Pirineos.
Apunte de la general, Erín.
Líder Vinegar, segundo Pogacar a 2.22, tercero Thomas a 2.43, hasta aquí igual. Cuarto es ahora Nairo Quintana a 4.15, quinto Godú, mejor francés, a 4.24, Mas es un décimo a 12.45 del amarillo, a 10 minutos del podium en tiempo de fuga.
Vamos, que me vas a decir hasta el farolillo rojo. Quique Iglesias, ¿qué tenemos mañana?
129 kilómetros, Saint-Gaudens-Peyragudes, Aspen, Valurón y la subida al altipuerto de Peyragudes.
Mira qué bien lo hace Eri y Gil. Jornada de los mundiales de atletismo. Gil, ¿qué flan me das?
Pues con el permiso de Quique Iglesias, 4:30 de la madrugada, de esta madrugada, la final del 1500. Prueba históricamente dominada por africanos en la última década, pero tenemos nuestras opciones de la mano de Mokatir, Mario García Romo e Ignacio Fontes.
Arauz estaba mirando con un ojito el Tour y con otro Alcaraz. ¿Qué ha hecho Alcaraz, jurado?
Ha sufrido un poquito ante el 259 del ranking, el alemán Kuhn, que le rompió el servicio en el primer set, terminó 3-6, el murciano remontó y ganó los otros dos 6-1, 7-6. Es su victoria 20 del año en tierra batida y jugará el jueves octavos de final ante el serbio Krajinovic.
Borja González, tenemos noticias de motociclismo, ¿qué me cuentas?
Anuncio en pleno verano a Alex Rins, que el año que viene correrá con Honda en el lugar que ocupa ahora mismo Alex Márquez, que ya anunció en el último Gran Premio que va a disputar las dos próximas temporadas con una Ducati. Rins es uno de los dos pilotos de Suzuki que tenía que buscar acomodo. El otro es el campeón del mundo Joan Mir, que probablemente será el compañero de equipo de Marc Márquez el año que viene.
En baloncesto ya tenemos sedes de los primeros torneos de básquet, Silvia Ramón.
La Supercopa de España convierte a Sevilla en sede de la competición por primera vez en la historia. Los próximos 24 y 25 de septiembre en el Palacio de los Deportes de San Pablo lucharán Real Madrid, Barça, Juventud y Betis por lograr el título de supercampeón de España. Además, la Copa del Rey se disputará en Badalona del 16 al 19 de febrero.
Laura Solani, ¿qué noticia me trae de la NBA?
Pues que la pívot Chimamoneke abandona el Baxi Manresa para dar el salto al Sacramento Kings. Además, hoy se ha hecho oficial que el pívot de Andre Ayton ha firmado un contrato multianual con los Suns y el alero Kenix Williams ha renovado por 4 años con Oklahoma.
Mira qué bien suenan las señales horarias. Ahora hay que escuchar a Expósito y a las 11:30 a Joseba Larrañaga.
Gracias, Lama.
Un abrazo.
Hasta luego, amigo.